a nuestro primer episodio de lo que el e-commerce no te cuenta. Mi nombre es Mitzi López y soy Head Marketing de Kubo. El día de hoy hemos reunido a cuatro personajes importantes del e-commerce para cuestionarnos acerca de preguntas que no son tan fáciles de responder. Así que aquí te presentamos nuestro panel de invitados.
Hola, me llamo Daniela Flores, soy directora de operaciones de la empresa Grupo Telmo y mi incursión en el e-commerce fue en el año 2019.
Yo soy Paola Alday, tengo 37 años y soy directora de e-commerce en Grupo Telmo. Yo inicié en el e-commerce hace 3 años aproximadamente cuando empecé progresando como advisor. Sin embargo, llevo varios años incursionando en estrategias omnicanales desde la cadena de suministro.
Hola, mi nombre es Josu Gurtubay. Tengo 31 años, soy cofundador y CEO de Kubo. Kubo es una empresa de fulfillment especializada en e-commerce y básicamente lo que queremos hacer es nivelar el terreno de juego para que todos los retaileros tengan acceso a la misma infraestructura logística en el e-commerce y que una buena logística no sea un diferenciador de compra. Y soy logístico de Hueso Colorado, toda mi vida he estado en la logística y he enfocado 100% en la parte de e-commerce desde hace 10 años.
Hola, soy Ferdinando García, tengo 29 años, soy el fundador y director general de Vinden. Vinden es una marca de electrónicos de consumo y pues bueno, llevo en el e-commerce desde 2015 que empecé la compañía.
Ahora que ya conoces nuestro panel de invitados, te voy a contar un poco acerca de lo que hablaremos en este primer episodio. La etapa de adquisición es una de las etapas más complejas en el e-commerce y sobre todo es en la que tienes que llamar la atención del público para captarlo y comenzar tu proceso de venta. Así que el día de hoy vamos a hacerles algunas preguntas acerca de este proceso. Acompáñame a verlas.
¿Cómo organizas y asignas un presupuesto a una campaña para adquirir usuarios?
Vale, pues en definitiva, para asignar un presupuesto de adquisición de usuarios, lo primero es entender cómo va a estar catalogado nuestro buyer persona, ¿no? O sea, en definitiva, entender en dónde estamos situados en el mercado, cuál es el producto que tenemos, con base en ese producto, definir qué presupuesto en conjunto con el equipo de operaciones podemos asignar con el objetivo de que la campaña también pueda ser muy certera y podamos tener el mejor costo de adquisición, ya sea por campañas orgánicas, por inbound marketing o por la parte de performance.
Yo creo que también va a depender mucho de los unit economics. Hay categorías que tienen más márgenes que otros. El ticket promedio también puede fluctuar bastante. Y sobre todo, pues, qué tan agresivo, justamente en qué etapa del negocio, la marca, la línea se encuentra, como para también alinear eso, ¿no? O sea, necesitas ser agresivo, pues necesitas verlo en este costo de adquisición, pero pues si no, o sea, dependerá bastante en justamente pues, la alineación de unit economics versus qué tan agresivo quieres ser.
Sí, claro. Bueno, ahí nada más, o sea, complementando un poco esta parte, o sea, justo el tema también de la segmentación, ¿no? O sea, la segmentación a donde, o sea, vamos a lanzar nuestras campañas, o sea, todos los esfuerzos de comunicación, o sea, eso también ha sido base de la estrategia, o sea, para nosotros poder saber bien exactamente a quiénes vamos dirigidos. O sea, esa parte también es, o sea, algo que es básico para este tema de la adquisición de clientes.
Y ahorita, hablando de la situación actual, ¿qué tanto consideran que la parte de adquisición es un cash cow? Entonces, como para hacer una comparativa, en mercados más maduros, donde ya hay una guerra, ¿no?, de ads y de clics, el costo por clic es excesivamente caro, ¿no? Y el costo por una transacción o una adquisición es muy caro. Entonces, en estos mercados, pensando en Estados Unidos, ya no es redituable la primera compra del cliente. No hay ciertos papers que hablan que un cliente es redituable hasta la tercera o quinta compra. ¿Dónde estamos parados en México? ¿Sigue siendo cash cow? Ya no es.
No, en definitiva, está cambiando bastante y también hay que considerar que el comportamiento del usuario ha ido variando año con año y de la pandemia para acá ha sido impresionante el saber que ya no tienes clientes leales, ¿no? O sea, que debes de estar compitiendo por tu pauta, por tus pujas, por cómo vas a ir jugando en la parte, pues, de ads, ¿no? Pero también muchas empresas están apostándole a tener o desarrollar marcas que puedan ser influencers, incluso con los propios colaboradores o apoyándose de microinfluencers, para poder crecer, porque hoy en día ya estar solo apuntándole a la pauta no es suficiente, ¿no? Fue una buena fórmula, ayudó bastante, pero a veces en el costo-beneficio te tienes que ir también por la parte orgánica, no descuidar.
Creo que aquí también la palabra mágica es recurrencia. Entonces también, por ejemplo, nosotros estamos muy ocupados generando pues esta recurrencia que el día de hoy no tenemos. Y por ejemplo, va a ser muy diferente a un negocio pues que tiene un cliente recomprando cada mes, uh-huh, cada 2-3 meses. Entonces, y también depende mucho de las categorías. Por ejemplo, nosotros prácticamente estamos participando en categorías nuevas que llevan menos de 10 años. Entonces, sí hemos visto en los últimos, y justamente como prepandemia al momento de ahora, o sea, antes prácticamente estábamos en Disneylandia del costo por clic, ¿no? O sea, era ridículamente barato. Y pues bueno, justamente con más la entrada de más competidores, mayor interés en el espacio, pues hemos visto estos costos aumentar. Entonces, pues simplemente ahí como que tienes que hacer el mix de cuál de mis líneas es más recurrente, o justamente por cuál de mi línea de productos puedo adquirir clientes más fácilmente, ¿no?
Sí, justo. O sea, creo que las estrategias, o sea, han cambiado. O sea, digo, todos lo sabemos, o sea, había un pre-pandemia, post-pandemia, o sea, durante la pandemia, o sea, las estrategias creo que fueron cambiando. Y como tú dices, o sea, la verdad es que el costo por clic, o sea, antes, o sea, era pues totalmente diferente a lo mejor a lo que es ahorita, donde quizá ahorita ya no sea la estrategia a seguir, ¿no? O sea, podemos buscar otras estrategias, o sea, para nosotros, o sea, ofertar o ofrecer los productos.
Y cómo con una, porque la categoría que ustedes, o sea, todos aquí tienen, no es una categoría que se jacta de tener mucha recurrencia.
Exacto.
O sea, no estamos hablando de un tema de consumer goods, que yo, una proteína, un suplemento que yo consumo 30 scoops al mes, se acabó. ¿Cómo puedes tener recurrencia?
Sí, totalmente. Ahí es en donde entra también, estamos en el fast edge, ¿no? O sea, es igual al apparel, que a diferencia, sí hay mucho consumo, pero aquí es empezar a detectar también las necesidades y ver de qué manera colocamos el producto o llegamos a un nuevo consumidor para que podamos tener un mercado más amplio, porque es muy difícil poder vender, en nuestro caso, un smartphone cuando la media promedio de una persona es cambiarlo de 2 años y medio hasta 4 años. Entonces se vuelve sumamente complejo y ahí es en donde, como también lo comenta Fer, hay que estar buscando las categorías que más se mueven. Si le metes algún otro producto, le generas un programa de lealtad, un programa de recompra para que puedas regresar y tener un engagement directo con ese cliente, que es muy complejo.
Justamente para nosotros es como también la parte de pues cuidar, o sea, tener bien claro cuál es como la compatibilidad entre líneas. Entonces, oye, pues alguien que compró unos audífonos, generas ahí ese primer encuentro donde confía en la marca y el día de mañana viene y te compra un smartwatch, que es como nuestro caso. Pero también, por ejemplo, justamente lo que decía, digo, también estamos en una categoría donde las personas cambian su producto una vez al año o cada 2 años. Entonces, digo, eso también te obliga, nosotros que desarrollamos producto, en siempre ya traer la siguiente línea, porque queremos que cuando el consumidor al año o 2 años de que tenga que cambiar su producto, pues pueda encontrar todavía una oferta de valor con nosotros.
Sí, claro. O sea, en esta parte, o sea, para nosotros en el tema de la electrónica ha sido, o sea, buscar estas nuevas líneas de negocio también. Quizá no a lo mejor quedarnos en celulares, donde sabemos que a lo mejor este producto, o sea, va a ser un cambio a los 2-4 años, sino meternos en otras categorías, como lo han sido televisiones, consolas, videojuegos. O sea, estar buscando lo que quiere el cliente o las necesidades que tiene, o sea, en cuanto a la categoría, para nunca quedarnos sin esa recompra, ¿no? O sea, que el cliente que ya te compró un celular, bueno, a lo mejor en 3 meses se pueda comprar una consola, pueda comprar un accesorio, y bueno, así es como estamos haciendo ese proceso de recompra para nuestros clientes.
¿Cómo puedes saber cuál es la fórmula o la estrategia entre una parte de Marketplace o en la parte de tu Direct to Consumer? ¿Cómo los trabajas diferentes?
Pues yo creo que ahí, bueno, o sea, en nuestra parte, o sea, el tema de Marketplace, o sea, siempre ha sido como nuestro punto fuerte. Digo, nosotros empezamos en Marketplace, entonces para nosotros fue dar a conocer, o sea, la marca en ese aspecto, o sea, en los Marketplace, para nosotros hacernos fuertes en esa parte, ¿no? O sea, para que la gente empezara a conocer la marca, empezara a conocer a Telmo. Entonces, eso nos ha ayudado, o sea, bastante, o sea, empezar a través de Marketplace, para de ahí nosotros pasar a abrir nuestro propio e-commerce, o sea, la parte de telmo.mx. Entonces, digo, justamente, o sea, esta combinación de ambas, o sea, tenerla nos ha ayudado, o sea, nos ayudó mucho a posicionarnos en Marketplace para, o sea, darnos esa fuerza para abrir nuestro propio e-commerce. O sea, esa parte nos ha ayudado bastante, o sea, estar en Marketplace para poder pasarnos de ahí a nuestro propio e-commerce.
Nosotros también, como empezamos en Marketplace, justamente, y también como somos una marca joven que está buscando crecer, Más bien ahorita para nosotros se trata de disponibilidad, donde, pues a ver, necesitamos tener mayor alcance, que al final el consumidor decida dónde adquirir sus productos, ya sea en un marketplace, ya sea en nuestro sitio web, ya sea con alguno de los retailers con los que trabajamos. Pero también lo que estamos haciendo es como estrategias de fidelización, donde, oye, ¿sabes qué? Lanzamos un producto, la preventa solamente está exclusiva en nuestro sitio web o está en este marketplace por 15 días, 30 días. Pues ahí vamos jugando, ¿no? Y también, pues, entendiendo que los unit economics que van cambiando, pues es como, vas haciendo como una estrategia diferente por cada canal.
Y sumándola a lo que comenta Dani, comenta Fer, creo que al final de cuentas todo se traduce en poder desarrollar una estrategia omnicanal. Una estrategia omnicanal centrada en el cliente, porque de otra manera no vas a lograr tener, pues, una fidelización, ¿no? Puedes estar en 40 canales, pero si la estrategia no está centrada en el cliente o en ofrecerle una experiencia diferente, no vamos a poder lograr tener resultados que estén más allá de lo que toda empresa espera, ¿no? En este caso, pues bueno, en Talmo sí estamos trabajando también muy fuerte. O sea, fue una transformación digital totalmente el incursionar en plena pandemia, y ahora que ya estamos más consolidados, que estamos más fuertes en el mercado, es apuntar a una estrategia omnicanal, pero que impacte la parte de operaciones, que impacte todo el e-commerce propio, los marketplaces, y que impacte, por supuesto, estrategias de marketing, todo centrado en el cliente.
Y una última pregunta de adquisición que yo tengo. ¿Cómo tú dejas de competir por precio, sobre todo pensando en que todos los marketplaces, o la gran mayoría, tienen el price match, ¿no? Ahorita estamos hablando del inventario omnicanal. ¿Das de alta todos los productos en todos los marketplaces, ¿no? Y que compita por precio entre ellos, ¿no? Que el price match automáticamente esté viendo quién está ofreciendo más barato, que lo baje, o haces catálogos de productos específicos para cada canal, pensando mucho en el buyer persona.
En definitiva, siempre hay que estar pensando también en el canal en el que estés, tienes que diversificar y debes de tener el inventario de acuerdo también al tipo de canal que estés vendiendo, ¿no? Si es mucha competencia también de precios, pero el diferencial 100% debe de estar orientado hacia los esfuerzos de branding que estés haciendo, orientados hacia el servicio y hacia la experiencia que le vas a dar al cliente para que lo puedas atraer y no compitas necesariamente por el precio. Es una labor bien grande, sobre todo para empresas como tal, como la empresa que representa Fer, porque se empezó en viceversa, ¿no? Y no en viceversa en el mal sentido, sino se empezó por el marketplace, se hizo una transformación digital y ahora hay que hacer crecer la marca y posicionar primero el e-commerce propio.
Ahí creo que la ley de Pareto siempre va a venir a solucionar muchas cosas. Es imposible, o bueno, al menos para nosotros no ha sido posible que el producto más vendido sea el mismo en todas las plataformas. Entonces, ya partiendo desde esa parte, pues como que entiendes, digo, cada producto que le desarrollamos pues tiene un buyer persona, un target, y ya sabemos como dónde está en su mayoría esa persona, ¿no? Entonces, pues justamente lo que hacemos es, oye, pues si hay un producto que donde la venta el 80% está en Mercado Libre, pues no te mates tratando de hacer price match en un Walmart que trae el 3% de ahí, porque al final no hace mucho sentido. Entonces, algo es como que nosotros, o sea, vamos viendo el market fit que hay en cada plataforma, en eso nos enfocamos, y también lo que hemos estado implementando pues es también como empezar a desarrollar productos que vamos lanzando, o más bien, no todos los productos son en primera instancia lanzados en todos los canales, y pues también ahorita que lo platicábamos, pues ponernos creativos como con bundles, que pues los vamos igual ejecutando de acuerdo a, pues como por etapas, ¿no? O sea, empezamos, no hace sentido que, por ejemplo, un bundle de precio alto lo metamos en un Mercado Libre, pues cuando tenemos un Liverpool que por naturaleza, nuestro ticket promedio es más alto, entonces son como que los factores que volteamos a ver.
Así es, creo que las condiciones para cada marketplace, o sea, son distintas, entonces hay que jugar bajo las condiciones de cada uno, hay que diversificar esta estrategia, o sea, como bien lo comenta Fer, ¿no? O sea, hay estrategias que a lo mejor funcionan bien o productos que funcionan bien para meterlos a un Liverpool y hay productos que funcionan bien para meterlos a Coppel, a Amazon, ya más o menos, o sea, nosotros conociendo, o sea, y la estrategia que nosotros, alineada con la estrategia que traemos, vamos orientando el producto a lo que nosotros ya sabemos que va vendiendo, o sea, no, como dice Fer, no podemos tener a lo mejor lo mismo en todos los marketplaces, a lo mejor en catálogo sí, pero en las distintas estrategias o propuestas de valor que hacemos, pues sí, sí van cambiando de marketplace.
Pensando mucho en la parte de ads, ¿no? Que la orgánica es algo que hay que construir, ¿no? Pero en la parte de ads, que tiene todavía mucha relevancia, ¿cómo tú puedes reaccionar de manera rápida? No, ayer platicaba con un cliente que dice que si tú no estás todo el día encima, no monitoreando tu costo de adquisición, así se te come, ¿no? Y se te va todo el margen del mes. Nada más como duda.
La realidad es de que no, cambia constantemente, digo, cambia completamente. Entonces creo que el cómo adaptarte, pues es justamente, o sea, hacerte llegar, o más bien trabajar con personas, ir subiendo también, así como vas subiendo tu presupuesto, subir el talento de las personas que están ejecutando esa campaña. Creo que es muy, muy importante. Digo, me ha tocado ver campañas que le meten así en presupuesto y así en contenido y así en planeación. Entonces sale mal, ¿no? O sea, como que tienes que nivelar bien esa parte. Y pues bueno, antes era como que buscabas a alguien con 3 años de experiencia en e-commerce en el 2015 y no existía esa persona. Yo creo que también ya el mercado está madurando un poquito más, entonces ya puedes encontrar profesionales, empresas, que presten servicios y que sean muy buenos haciéndolos. Entonces, pues eso, o sea, para mí el mayor aprendizaje fue de que, pues, pide ayuda, o sea, hazte de ayuda.
Todo este tema de las pautas, o sea, no había quien lo viera. Contratamos una agencia, pero después creo que ya para nosotros los costos, o sea, ya se elevaron, sí. Y mejor de ahí nos pasamos a, pues, adquirir el talento, ¿no? O sea, tener el talento de personas. Digo, ya igual llega de pago, o sea, quienes ya tienen esa experiencia, quizá ya en esos rubros, o sea, eso también nos ayuda a nosotros, ¿no? De manera interna a veces, o sea, uno puede jugar un poquito más con las cosas que a lo mejor estar con una agencia, ¿no? Que a veces no te dejan esa libertad de, pues, de querer hacer como algunos movimientos o algunas cosas. Entonces, digo, para nosotros fue como al revés, ¿no? O sea, primero tener una agencia y después pasarnos ya a hacerlo in-house nosotros.
Uh-huh. Reforzando los puntos que también menciona Fer, creo que no hay mayor información, más bien, te tienes que aliar de los datos que te va generando Google Ads. Sí tienes que estar muy pegado hacia lo que te va dando la plataforma, pero debes de estar muy consciente de que necesitas un equipo especializado, certificado, y sobre todo que esté monitoreando constantemente un Google Trends, que esté revisando cómo está el comportamiento de Meta, cómo está el comportamiento del usuario, porque al final del día tienes que tomar decisiones con base en la data que te van dando las plataformas. De lo contrario, por más presupuesto que le quieras meter, si no tienes una buena planeación, que también va muy de la mano de lo que dice Fer, no vas a lograr el resultado. Y tu coste de adquisición se va a ir elevando y se va a ir incrementando porque no tienes esa planeación y no estás volteando a ver el comportamiento que tiene el mercado y tu comprador.